siempre contigo.
Estados Unidos suspende permisos de viaje para el programa de parol humanitario. Potencial ciclón tropical se desplaza sobre región oriental de Cuba. Congresistas demócratas piden a Biden un enviado al proceso de paz en Colombia y revocación de Cuba como patrocinador del terrorismo. Argentina reconoce al opositor González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Uruguay y Ecuador lo declaran ganador. Y Organización Panamericana de la Salud emite alerta sobre el virus Oropouche.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. A partir de ahora y por los próximos 30 minutos tenemos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La coordinación de Patricia Martínez, la dirección técnica de Danilo Fuentes Cortés, voz informativa José Luis Ramos. Comenzamos. Estados Unidos suspendió temporalmente la emisión de autorizaciones de viaje asociadas al programa de parol humanitario para cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses debido a indicios de fraude. Mario Pentón amplía.
El gobierno de Estados Unidos suspendió de manera temporal los permisos de viaje para beneficiarios del programa de parol humanitario tras la circulación de un informe interno que revelaba niveles significativos de fraude. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó a Martí Noticias que por precaución ha detenido la emisión de autorizaciones de viaje anticipadas para este programa. Esta iniciativa permitía que hasta 30.000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresaran legalmente a Estados Unidos cada mes si cumplían con ciertas condiciones. El Departamento de Seguridad Nacional aclaró que la revisión se enfoca en las solicitudes de los patrocinadores y no en las de los beneficiarios del programa. El DHS tiene mecanismos para detectar y prevenir el fraude en nuestros procesos de inmigración. Tomamos muy en serio cualquier abuso, dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional a Martí Noticias. Por precaución, se ha suspendido temporalmente la emisión de autorizaciones de viaje para los cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos. El programa, anunciado inicialmente para los venezolanos en octubre del 2022, fue ampliado para cubanos, haitianos y nicaragüenses en enero del 2023 y desde entonces cientos de miles de ciudadanos de estos países han llegado a Estados Unidos. Mario Pentón, para Martí Noticias.
Hasta el mes de julio, unos 106.757 cubanos se habían beneficiado del programa y unos 104.130 ya habían viajado a Estados Unidos y recibido el parol, según las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos ha emitido un aviso sobre potencial ciclón tropical número 4 que afectará con lluvias a Cuba desde hoy y durante el fin de semana. Alfredo Finalé, meteorólogo de Martí Noticias, ofrece la información.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes para todos. Bueno, pues tal como se había dicho en las semanas anteriores, el mes de agosto, el inicio del mes de agosto, iba a tener un despertar en la actividad ciclónica en toda nuestra cuenca atlántica. Justamente en los últimos días hemos visto una onda tropical que estuvo avanzando desde el Atlántico y comenzó a dar señales de posible desarrollo ciclónico. De hecho, bueno, pues ya en los últimos días el Centro Nacional de Huracanes comenzó a observarla y en el día de hoy, al filo de las 11 de la mañana, ya el Centro Nacional de Huracanes la declara como potencial ciclón tropical de la temporada, el número 4 de esta temporada. Se halla este potencial ciclón tropical en los 21.1 grados de latitud norte, 77.5 oeste, a unos 50 kilómetros al sureste de la ciudad de Camagüey y a unos 580 kilómetros al sureste de Cayo Hueso, en el sur de Florida. Se está moviendo al oeste-noroeste, algo rápido, 26 kilómetros por hora, y tiene vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora. Está vigente a esta hora varios avisos y vigilancias, sobre todo para áreas de los Cayos de Florida y la costa del Golfo de este estado. Pero para Cuba, ¿qué podremos esperar? Bueno, pues miren, la presencia de esta zona de mal tiempo, ubicada ya sobre la mitad oriental de la isla, básicamente sobre la provincia de Camagüey, ha estado estimulando durante el día de hoy los nublados y las lluvias, situación que persiste para el día de mañana con un gradual desplazamiento hacia el centro y hacia el occidente de la isla. Lluvias que van a ser numerosas, incluso localmente fuertes en algunos sectores donde no se descartan inundaciones y también desbordamientos de río. Hay que estar muy informados, hay que estar muy pendientes y, por supuesto, evitar cualquier tipo de riesgo en zonas rurales, en zonas que ustedes vean inundadas. Repito, incremento notable del potencial de lluvias desde hoy y durante el fin de semana, moviéndose de oriente a occidente para toda la isla de Cuba. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes para ti también. Ahora informamos que las autoridades de la prisión de mujeres de Matanzas rechazaron por tercera vez el cambio de un régimen severo a otro de menor rigor a las presas políticas Cici Abascal y Zaylí Navarro, porque se niegan a involucrarse en la llamada reeducación ideológica. Sonia Álvarez Campillo, madre de Zaylí Navarro, supo del castigo contra las dos damas de blanco durante la visita familiar a su hija efectuada el martes.
Fue denegada ella y Cici Abascal por 6 meses más, porque ellas no participan en las actividades de la prisión. Zaylí ahora le hicieron un reporte porque grabó un audio relacionado con la situación de Venezuela. Le suspendieron la trimestral, que le daban una llamada extra que le daban cada 3 meses. Se la suspendieron por haber hecho ese audio. En el caso de Feli, sigue muy delgado. En estos momentos no le están suministrando medicamento ninguno para su diabetes, y también ahora se le presentó que tiene hongo, un padecimiento que para los diabéticos es bastante crítico. Entonces, la dirección del penal lo trasladó de cubículo donde ya él tenía pésimas condiciones allí, pero ya llevaba tiempo en ese cubículo. Ahora lo trasladaron para otro, que es peor.
Sonia Álvarez Campillo explicó que su esposo Félix Navarro continúa viviendo bajo las insalubres condiciones de las cárceles de Cuba, pero en el cubículo anterior ya había establecido relaciones amistosas con sus compañeros de encierro. 5:08, más de 100 feminicidios en 2023 han sido reconocidos por las autoridades cubanas, mientras activistas lamentan la falta de prevención en relación a estos casos. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Cuba reveló el jueves que un total de 110 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en 2023, sin mencionar el término feminicidio, y cuando aún no está tipificado el delito de feminicidio en el Código Penal. La cifra supera el subregistro elaborado por el Observatorio de Género de Alastensas y la plataforma feminista Yo Si Te Creo en Cuba, que logró verificar 89 muertes en ese periodo. Al respecto, la activista Yanelis Núñez, quien forma parte del Observatorio de Género de Alastensas desde Madrid, España, donde tiene sede la entidad, dijo a Martín Noticias.
Pues lo primero que nos llama la atención es la cifra, que es alarmante y supera los 89 casos que habíamos nosotras contabilizado en 2023. Lo otro que llama la atención es, por supuesto, que no sabemos qué metodología usan. Nos preocupa que se siga sin utilizar el término feminicidio o femicidio, y que la clasificación entre, digamos, los datos que expongan sean solo en aquellos casos en que ya el feminicida ha sido juzgado, el victimario ha sido juzgado, en vez de poner las cifras totales de casos que se han registrado en el año.
Según la agencia EFE, el índice cubano de estos casos de violencia de género es el sexto más alto de toda América Latina y el Caribe, citando los registros de asesinatos machistas del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de 2022, último año disponible. En días recientes, el Consejo de Ministros de Cuba aprobó aprobó la creación de un sistema nacional de registro, atención, seguimiento y monitoreo de la violencia machista, integrado por un grupo de 25 expertos del Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo Popular. Sin embargo, para la activista feminista Yanelis Núñez, es relevante que los datos oficiales no van acompañados de estrategias de prevención.
No van acompañados de cuáles son las estrategias de prevención, ¿no?, que se van a utilizar frente a estos datos que están desglosados por territorio, que están desglosados por incluso por edades. Entonces, lo que más preocupa es eso, ¿no? ¿Qué va a suceder, además de esta cifra? ¿Qué planes va a poner en práctica el régimen para contrarrestar esta cifra, que es alarmante?
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Un grupo de congresistas demócratas pidió al presidente Joe Biden fortalecer el apoyo de Washington a la implementación del acuerdo de paz en Colombia de 2016 y revertir la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo para avanzar en los esfuerzos de paz. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
46 representantes demócratas instaron a la administración del presidente Joe Biden a fortalecer su apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia del 2016 y a los diálogos del gobierno colombiano con tres grupos armados. En una carta dirigida al presidente y a su secretario de Estado, Anthony Blinken, publicada el miércoles, también solicitan la revocación de la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. Los congresistas opinan que el éxito del proceso de paz en Colombia depende de que otros países estén dispuestos a actuar como garantes de las conversaciones de paz y que la decisión de la administración Trump de designar a Cuba como estado patrocinador del terrorismo puede dificultar la identificación de esos países. Señalan que la decisión de la administración Trump de poner a Cuba en la lista estuvo influenciada por la negativa de Cuba a extraditar a 10 miembros del Ejército de Liberación Nacional que habían participado en las negociaciones de paz con el gobierno colombiano, y añaden que, como garante de las conversaciones, Cuba estaba cumpliendo sus compromisos en virtud de los protocolos internacionales, una postura plenamente apoyada por otro país garante, Noruega. Mencionan los congresistas que desde entonces el gobierno colombiano ha retirado la solicitud de extradición y ha pedido repetidamente la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, reconociendo el papel esencial de Cuba como anfitrión y garante de las conversaciones de paz. En marzo de este año, la administración Biden anunció la salida de Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, pero decidió mantener al gobierno cubano en la lista de estados patrocinadores del terrorismo por los vínculos estrechos y de colaboración que el régimen mantiene con países designados como patrocinadores del terrorismo, como Irán y Corea del Norte, y porque acoge prófugos de la justicia estadounidense, entre otros argumentos. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Saguet.
5:13 minutos, vamos de inmediato a Caracas, Venezuela, donde está nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Amnistía Internacional está reportando 21 muertes en protestas después de la celebración de las elecciones del 28 de julio. Pero continúa la represión. Aymara, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Un saludo para ti y para nuestra audiencia. Una noticia de último minuto, lo confirma el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, fue detenido nuevamente el dirigente político, periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño, quien estuvo preso entre 2020 y 2023, acusado del presunto delito de terrorismo y conspiración. Esto es lo más reciente, José Luis, que se suma a la acción que viene ejecutando el régimen a través de sus cuerpos de seguridad, porque la noche de este primero de agosto sacaron a dos reporteros de una agencia internacional y fueron deportados. Esta mañana fueron dos periodistas más de la televisión chilena. Desde el 25 de julio ha deportado al menos a 14 trabajadores de la prensa, corresponsales extranjeros que venían a cubrir esta jornada. Pero, José Luis, y ya te voy a dar la palabra, no es lo único que se ha registrado el día de hoy, porque Edmundo González Urrutia no asistió a la citación que hizo el Tribunal Supremo de Justicia luego de la solicitud de Nicolás Maduro este jueves a todos los candidatos que participaron en las elecciones del pasado 28 de julio. Se trata de 10 candidatos en total, incluyendo a González Urrutia. La mayoría de los asistentes, de los candidatos a que asistieron, coincidió en que el Consejo Nacional Electoral es quien debe dar respuestas por la paz del país. El candidato y exrector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, se negó a firmar el acta emitida por la sala electoral, y Nicolás Maduro, por su parte, dijo que asistió a esta citación y que volvió a faltar el candidato del fascismo, González Urrutia, quien no dio la cara. Esto se registra después del segundo boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral 5 días después del primero, porque el primero fue emitido el lunes, y en horas de la tarde la página web, el sitio web del Consejo Nacional Electoral fue sacado del aire. Y en este boletín, con el 96.87% de las actas, el CNE ratificó a Nicolás Maduro con 6.408.844 votos y a Edmundo González Urrutia con 5.326.104 votos.
Ahora bien, Aymara, han ratificado la victoria de Maduro por parte del Consejo Nacional Electoral. Pero te pregunto, ¿exhibieron las actas?
No exhibieron las actas. Y precisamente sobre las actas, y tampoco hay nada publicado a esta hora en el Consejo Nacional Electoral. Sobre las actas, esta madrugada, hoy en horas del mediodía, Delsa Solórzano, testigo acreditado por la plataforma unitaria ante el Consejo Nacional Electoral, la sala de totalización donde no le permitieron ingresar nunca, ofreció una rueda de prensa para informarle al país que, a pesar del acto de vandalismo del que fue objeto la sede del comando de campaña y la sede del partido de María Corina 20 Venezuela la madrugada de este viernes, las actas están a muy buen resguardo y tienen todos los probatorios a buen resguardo. Y además dijeron tanto ella como Perkins Rocha, abogado del comando con Venezuela, que María Corina asistiría este sábado a la convocatoria de movilización que hizo a las 10 de la mañana en la avenida principal de Las Mercedes, donde Edmundo González Urrutia hizo su cierre de campaña electoral en Caracas.
Muy bien, muchísimas gracias por este reporte en vivo y en directo desde Caracas, Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal. Buenas tardes para ti. Informamos que Argentina reconoció hoy al candidato opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. La canciller argentina, Diana Mondino, dijo a través de la red social X que luego de varios días de publicadas las actas electorales oficiales de Venezuela, todo podemos confirmar, sin lugar a ninguna duda, que el legítimo ganador y presidente electo es Edmundo González. Por su parte, el canciller de Uruguay, Omar Paganini, afirmó que en función de la evidencia abrumadora, resulta claro que, para su país, González Urrutia obtuvo la mayoría de votos. Pagani agregó que Uruguay espera que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada, y Ecuador también reconoció hoy a González Urrutia como el ganador de las elecciones. La presidencia ecuatoriana dijo que su decisión se fundamenta en el respeto a la legítima voluntad del pueblo de Venezuela, expresada con contundencia en las urnas y sostenida con la movilización en las calles. Entre tanto, Brasil, Colombia y México pidieron a las autoridades de Venezuela que divulguen el resultado de las actas de votación y permitan una evacuación o evaluación imparcial de las elecciones. La agencia AFP tiene declaraciones del canciller colombiano Luis Gilberto Murillo.
Los gobiernos de Brasil, Colombia y México exigieron el jueves a Venezuela avanzar de forma expedita en la divulgación de las actas electorales y permitir una verificación imparcial de los resultados de las elecciones.
Tarde, los presidentes de Colombia, Brasil y México, acompañados por sus cancilleres, dialogaron sobre las pasadas elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. Los mandatarios se reunieron para seguir trabajando en opciones que brinden el acompañamiento internacional que el pueblo venezolano necesita en estos momentos. Eso sí, respetando siempre su soberanía y que permita la solución definitiva de las actuales controversias.
Mientras crece la presión internacional por un escrutinio transparente de los votos que dieron como ganador a Nicolás Maduro y los gobiernos de los izquierdistas Luis Ignacio Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro arreciaron sus esfuerzos diplomáticos para buscar soluciones a la crisis desatada tras las elecciones del domingo. Petro afirmó que se comunicó con el mandatario de Chile, Gabriel Boric, quien coincidió con lo expresado por Colombia, Brasil y México.
El presidente Petro también dialogó con el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien coincidió con lo expresado por Colombia, Brasil y México en su comunicado. Desde Colombia seguiremos atentos y prestos a ofrecer nuestros buenos oficios en favor de la paz política y la democracia en la región.
El Consejo Nacional Electoral Venezolano de línea oficialista proclamó como presidente reelecto a Nicolás Maduro para un tercer mandato con el 51% de los votos, pero aún no han divulgado información detallada sobre los resultados ni publicado las actas electorales. La oposición, liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia, denuncia fraude.
5:20 minutos, noticia titular. La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica para que se refuerce la vigilancia del virus Oropouche por su expansión en América Latina, luego que se reportaran las primeras muertes vinculadas a la enfermedad. Los detalles con Radio ONU.
La Organización Panamericana de la Salud emitió este jueves una alerta epidemiológica que pide reforzar la vigilancia e implementar el diagnóstico de laboratorio del virus Oropouche. Se trata de una respuesta al reciente aumento y la expansión de la enfermedad a nuevas zonas, así como al reporte de las primeras muertes asociadas con la infección. Hasta finales de julio se reportaron más de 8.000 casos confirmados de Oropouche en la región en lo que va de año, con 2 defunciones. Los casos se distribuyen en 5 países: Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba y Perú. Históricamente, esta enfermedad, transmitida principalmente por la picadura de un insecto conocido como jejen, se ha concentrado en la región amazónica. Sin embargo, factores como el cambio climático, la deforestación y la urbanización no planificada han favorecido su extensión en otros estados de Brasil y a países donde hasta ahora no había reportes de casos, como Bolivia y Cuba. Aunque la fiebre provocada por este virus se ha descrito como leve, la detección de casos más graves y la expansión regional subrayan la necesidad de una mayor vigilancia, señaló la Organización Panamericana de la Salud.
Miles de personas asistieron hoy en Qatar al funeral del líder político del movimiento islamista palestino Hamas, quien murió en Irán a causa de un ataque atribuido a Israel, que atiza el temor a una escalada del conflicto en Oriente Medio. Los detalles con la agencia AFP.
El cuerpo de Ismail Haniyeh, el jefe político de Hamas muerto en un ataque en Teherán atribuido a Israel, llegó el viernes a la mezquita más grande de Qatar, situada en Doha. Miles de personas llegaron al evento, que estuvo abierto al público, antes del gran rezo del viernes, el día más importante en la tradición islámica. Hamas, el movimiento islamista palestino que gobierna Gaza, indicó que acudieron líderes árabes e islámicos y representantes de otras facciones palestinas. Haniyeh y uno de sus guardaespaldas murieron la madrugada del miércoles en un ataque en la residencia donde se quedaba en Teherán, afirmó la Guardia Revolucionaria de Irán. El dirigente, exiliado entre Qatar y Turquía, estaba en la capital persa para la investidura del nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian. Tanto Hamas como Irán atribuyeron el ataque a Israel, que no ha hecho ningún comentario directo al respecto. El entierro de Haniyeh, quien residía en la capital qatarí junto a otros líderes de Hamas, se produce en un momento en que Irán y sus aliados preparan una respuesta coordinada contra Israel, en medio del aumento de las hostilidades entre el Estado hebreo y los movimientos afines a la República Islámica en Siria, Líbano, Irak y Yemen. Turquía y Pakistán decretaron un día de luto el viernes en recuerdo de Haniyeh y Hamas prometió un día de furiosa rabia coincidiendo con el entierro, en un cementerio en Lusail, al norte de la capital qatarí.
5:24 minutos, aquí están los deportes con José Pepe Lacayo.
Mucha gente en Cuba y fanáticos del fútbol fuera de Cuba están celebrando la clasificación de la selección cubana sub-20 al próximo Mundial de Chile, que se va a jugar el próximo verano, Chile 25. Es apenas la segunda vez que la selección cubana sub-20 clasifica a un Mundial de fútbol de la FIFA. La otra vez fue en el 2013 en Turquía. Así que Cuba será una de 4 representantes de la CONCACAF, Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, en el Mundial de Fútbol Chile 25 de la FIFA Suecia. Mientras tanto, en los Juegos Olímpicos, dos boxeadores nacidos en Cuba van a representar otros países en la próxima ronda del boxeo y se van a enfrentar entre sí. Estamos hablando de Emmanuel Reyes, quien representa a España, y Lorem Berto Alfonso, el cubano azerí. Ambos van a pelear entre sí en los 92 kilogramos en las semifinales. Ya ambos se han asegurado, por lo menos hasta ahora, la medalla de bronce. Uno de ellos tendrá la oportunidad de, por lo menos, ganar la medalla de plata en el boxeo olímpico masculino de las 92 kilos. Pasamos al fútbol femenino de los Juegos Olímpicos. Mañana sábado, Estados Unidos contra Japón a las 9 de la mañana. Luego, la actual campeona del mundo, España, se enfrenta a Colombia. Esta es la ronda del knockout, los cuartos de final. No hay mañana para el perdedor. 11 de la mañana, España-Colombia. A la 1 de la tarde, el actual campeón olímpico femenino, Canadá, contra Alemania. Y por último, a las 3 de la tarde, Francia contra Brasil. De estos 8, van a quedar 4 sobrevivientes en el fútbol femenino de las Olimpiadas de París. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas, donde el derecho cubano Raisel Iglesias logró su rescate número 23 de la temporada cuando los Bravos de Atlanta vencieron a los Marlins de Miami 4-2. Raisel Iglesias lanzó un inning perfecto en el noveno y ponchó a uno para asegurar su rescate 23. La ofensiva de los Bravos de Atlanta estuvo a cargo de Olson, el primera base, que reventó jonrón de 2 carreras. Charlie Morton, el pitcher abridor, con su sexta victoria, lanzó 6 entradas, 5 hits, 1 carrera, 0 boletos, ponchó a 2. Y también Jorge Soler, por parte de los Bravos, se fue en blanco de 3-0 con 1 boleto y 2 ponches. Los Guardianes de Cleveland aplastaron a los Orioles de Baltimore 10-3. José Ramírez, con un jonrón de 3 carreras en este juego, su número 28 de la campaña, suma 90 carreras impulsadas. Fry también reventó jonrón de 3 anotaciones para el equipo de Cleveland, que es dueño del mejor récord de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Los Cachorros de Chicago derrotaron 5-4 a los Cardenales de San Luis, gracias a Suzuki, el right field japonés, que tuvo 2 hits, 1 impulsada y 1 jonrón, y también el pitcher japonés Imanaga, que lanzó 6 entradas, 2/3, 0 boletos, 7 ponches. Bellinger también conectó 1 jonrón de 2 carreras en la victoria de los Cachorros de Chicago. Y por último, también en la pelota, los Reales de Kansas City derrotaron a los Tigres del Detroit 7-1. Bobby Witt Jr., el shortstop, continúa siendo para muchos el jugador más valioso de la Liga Americana. Contribuyó con otro jonrón, su número 20. Suma 78 carreras impulsadas, 2 carreras anotadas en este juego con 2 imparables. Batea 350 con promedio en base de 400. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martín.
Y aunque tú me has echado en el abandono.
La costumbre comunista de prohibir a artistas cubanos como si nunca hubiesen existido es pequeña y vulgar comparada con la estatura del proscrito. Eso le hicieron a Bebo Valdés por abandonar Cuba. Creían que así, excluido, sería mínimo Bebo por el mundo. Este hijo de Quiricán, que tuvo a su vez varios hijos, uno de ellos el pianista Chucho Valdés, es figura clave dentro de una venerada época de la música cubana y el jazz afrocubano. Era pianista, compositor, arreglista, director de orquesta. Era un cubano desarraigado de lágrimas negras sobre las teclas blancas de su piano. En los años 50, Bebo era figura cotidiana en el mejor cabaret de Cuba, Tropicana. Alternó con lo más exquisito de la época, ganando un prestigio merecido, hasta que no pudo más. Y entonces comenzó el deambular por ciudades y países, siempre apegado a lo mejor que sabía hacer. Pero las cosas lindas pasan a cualquier edad, y a los 70 y tantos años Bebo cabalgó de nuevo. Grabó discos con amigos viejos y nuevos, hizo documentales, ganó premios, volvió a encaramarse a escenarios para que la gente diera palmas por él. Un día tocó en Miami con Diego el Cigala, y entre el público hubo una persona emocionada que le aplaudió con el corazón apretado. Al finalizar el concierto, Guillermo Álvarez Guedes va a donde Bebo y se funden en un abrazo. Esa es la parte de la historia que perdura y que nos dice que, aunque los malos duerman bien, los buenos ganan al final.
Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.